Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En este micrófono le saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y agradezco a Silvestre Canil, quien está a cargo de la producción, en la asistencia de producción a Mariana Morán, en la operación técnica Antonio Díaz y en la subdirección regional de esta emisora universitaria a Elia Macías Vargas. Y el tema de hoy es La Borra del Café, de Mario Benedetti. Les invito a que nos hagan llegar sus opiniones o comentarios a los teléfonos 382-5031, 382-6532, o si nos está escuchando desde fuera, hay una línea sin costo, que es 01800-633-8065. Bien, para comenzar les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
Claudio retrocede hasta volver a ser un niño de 5 años y rescata del pasado las anécdotas, las personas y los acontecimientos históricos que marcaron su vida. A través de ese ejercicio fragmentario del recuerdo, la mirada de Benedetti se detiene en anécdotas que llaman a la reflexión y ofrece otras que todos podríamos reconocer como claves en la vida de un niño, un adolescente o de un adulto. La desolación ante la muerte de la madre, el descubrimiento del amor, el acercamiento al sexo, la conciencia social, la experiencia del goce y la asunción del dolor. En suma, el pozo que dejan los años y las personas a las que amamos y que fundamenta nuestra trayectoria existencial.
Esta fue una breve sinopsis de La Borra del Café de Mario Benedetti, que viene a compartirnos esta tarde el doctor Carlos Preciado. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por venir a estos micrófonos a compartirnos esta historia, bueno, que historia que está conformada por pequeñas historias también, ¿no? Por diferentes temáticas de un protagonista llamado Claudio.
Así ¿sí? es, y me parece una excelente oportunidad, ya que justamente este programa así se denomina, La Borra del Café.
Así es.
Y cuando yo preguntaba, y ya tuvieron oportunidad de desglosar, de hablar de esa obra, y estaba aún vacante, entonces decidí tomarla y me pareció muy interesante venir a compartir con ustedes algo sobre esos 48 breves capítulos que en el libro de La Borra del Café, Mario Benedetti nos comparte.
Así es una lectura fácil que, estaba mirando, que le diré, el programa de La Borra del Café surge justo en el año en que nos fuimos de vacaciones de Semana Santa y Pascua, y en esas semanas surge la influenza de H1N1 y que se prolongaron, no nos permitieron regresar a actividades escolares, fueron como una semana o dos más. Estuvimos de regreso hasta el mes de mayo. Teníamos considerada el inicio del programa, el primer programa de La Borra del Café, que se saliera al aire aproximadamente el 6 o el 7, era algo así, un miércoles 6 o 7 de mayo, que ya estaríamos de regreso de vacaciones de Semana Santa. Curiosamente regresamos hasta más tarde y entonces dimos inicio, programamos que iniciábamos, salíamos al aire el 20 de enero. El 20 de mayo, era miércoles 20 de mayo. El domingo antes, que sería 19, 18, 17, el domingo 16, dan la noticia de que fallece Mario Benedetti.
Así es.
Entonces, eso no se me ha olvidado, ya hace aproximadamente 7 años, o va a ser 7 años.
2009.
Así sí. es. Entonces, pues en 2009, entonces fue, ya son 9 años.
El 17 de mayo de 2009, a los 88 años de edad, sí fallece Mario Benedetti.
Ah, bueno, pues mire, así quedó. Ajá. De que a los 2-3 días del fallecimiento de Benedetti salimos al aire. Y no porque fuera oportunista, sino porque...
No, son coincidencias.
Así es. Bueno, pues cuéntenos un poco, ¿qué pasa con este Claudio? Si gusta, puede contarnos en forma general y luego ir tomando cada una de las pequeñas historias que conforman este libro.
Quizás valdría la pena, si usted me lo permite, hablar un poquito antes de Mario Benedetti.
Claro que sí.
Yo no me considero ni mucho menos un experto en su vida y su obra. La he leído una parte de su obra porque él tiene más de 80 títulos publicados. Sin embargo, yo reconozco dos Marios, uno de antes del exilio y uno de después. Y luego uno tardío que parece que se reconcilió con la vida, y esta obra de Mario Benedetti, La Borra del Café, pertenece a ese que yo lo veo como una tercera etapa de su vida, en lo que él llama el desexilio.
O sea, el cuando ya regresó a su país.
Cuando regresa a Montevideo a reconciliarse. En Mario yo reconozco una etapa previa, como la de la tregua.
Claro.
Y como la de muchos de los poemas que hemos escuchado de él, cargados de simbolismo, de romance, de una etapa inocente, le podría yo llamar. Luego viene la etapa del exilio, en donde hace su obra es política y es una...
Sí, ese padre nuestro latinoamericano.
Amargado, ¿no? No amargado, sino amargoso, diría yo. Dolido,
sí, claro.
muy sentido con lo que pasa en su patria. Y luego ya por voluntad decide en su etapa tardía vivir en España y compartir entre España y Montevideo su vida. Y en esta última, fíjese, entre las obras que se comparan está La Tregua, que quizás algún día valga la pena tocarla.
Claro que sí.
Ella, esa obra que habla del romance de un hombre maduro con una mujer muy joven, la escribe él siendo joven. Mientras que La Borra del Café la escribe siendo viejo.
Y habla sobre la infancia.
Y fíjense usted que los 48 capítulos o 48, pues... Bueno, vamos llamándoles capítulos, a veces son de tres hojas.
Ajá.
Terminan justo cuando empieza su vida profesional. Él habla de su niñez y de su adultez temprana, aunque tenemos que reconocer que en ningún momento él reconoce como autobiográfico esta novela.
Uh-huh.
Pero bien sabemos que todo lo de Benedetti es prácticamente autobiográfico. Y a saber si de todos los que escribimos o escriben...
Yo creo que se toman algunas partículas de la vida propia y se mezclan con ficción, con lo que uno quiso tal vez y no fue, con lo que pudiera ser y también con lo de otras personas.
Sí, claro, y luego las libertades literarias que le permiten.
Así es.
Por ejemplo, en esta novela, el interlocutor, las voces de la novela son tres: el propio Claudio, del que usted hace mención, el padre de Claudio, y un tercer narrador que no identifica, pero que está constantemente, la mayoría de las veces hablando Claudio en primera persona, que se supone Claudio, es el niño flaquillo, enfermizo, que creció en algunos barrios de Montevideo, y en algunos porque en sus primeros capítulos narra que sus padres eran unos eternos peregrinos. Nunca tuvieron casa propia, pero vivían cambiando de domicilio cada año, cada dos años. Decía, la vieja empezaba a hablar de que había muy poco espacio y el viejo decir que había demasiado espacio.
Así es.
La vieja decía que había mucho ruido y el viejo decía que muy poco ruido. Lo cierto es que de repente decidían cambiar de domicilio. Pero hubo un barrio en el que él realmente se quedó la infancia completa, y a ese barrio es al que más le dedica esta novela, el barrio El Capurro, creo que es el nombre, y ahí está donde tiene sus primeros encuentros de amigos de toda la vida, de incluso su primer
amor,
su primer amor, su primer acercamiento hacia el amor. Sí, aunque haya sido una fantasía, pareciera al final que no era más que una fantasía. También tuvo su despertar a la vida sexual y bueno, la muerte de su madre.
Ahí deja toda su inocencia, ¿no? Entonces.
Sí, y parece orgulloso de ello. Hay una uno de los capítulos en donde narra la situación de que una inquilina, después de que murió su madre, rentaban una habitación para ayudarse. Entonces hay por ahí una inquilina que llegó junto con su pareja y él andaba por los 15, 16. Y la mujer era una mujer muy guapa, de joven, pero de mucha mayor edad. Entonces, un día quedan solos, por azares del destino, y ella lo inicia de una forma tan descrita, tan a lo Benedetti.
Lo seduce. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a un breve corte y ahorita regresando nos comparte un poquito de esas descripciones tan a lo Benedetti?
Ok, ¿sí? Con gusto.
Gracias.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Mario Benedetti, escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante de la generación del 45, nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. En sus novelas, Benedetti explora la naturaleza humana y retrata a la clase media, en particular a los burócratas, y en muchas ocasiones no elude ni disimula su compromiso político con los movimientos de izquierda. Entre sus obras destacan La Tregua, Gracias por el Fuego, El Cumpleaños de Juan Ángel, novela escrita en verso, y La Borra del Café. En 1997 publicó Andamios, novela en clave autobiográfica, y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante en España. Falleció el 17 de mayo de 2009 en su domicilio de la capital uruguaya.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, en esta tarde con el doctor Carlos Preciado, que nos está compartiendo el libro La Borra del Café de Mario Benedetti, que bueno, es la primera ocasión, después de tantos años de estar con este programa al aire, es la primera ocasión que tenemos un invitado que nos comparte estas historias que vienen en La Borra del Café. Bueno, doctor, nos decía acerca de esta situación de cuando Claudio, el protagonista, siendo niño, joven, pierde su inocencia con una inquilina. Y que nos dice, Mario Benedetti lo describe muy a lo Benedetti. Quedó de compartirnos en este espacio cuál es la forma en que es descrita por Mario Benedetti.
Él lo hace en el capítulo al que llama Hoy Estreno Hoy. Siempre me llama la atención el humor de Benedetti porque es un humor tan fino para mi modo de ver, que solo puede venir del sufrimiento, solo de eso, de esas personas que tienen una vida profunda y que la mejor forma de salir de ahí es la metáfora. Hoy estreno hoy. Y se refiere a ese domingo en que se quedó solo en su casa, o más bien regresó a su casa, donde siempre estaba solo los domingos, y se encontró a Natalia, la inquilina, sola y con un camisón transparente en la cocina, preparándose algo así como café, tal vez. Entonces, él se apena muchísimo y ella le dice, no tienes por qué apenarte. Ella tenía 24, él tenía 16, y se dan las cosas de tal manera que la chica lo invita a pasar a su habitación. Y poco a poco lo va seduciendo. Yo creo que de la forma como todos los hombres soñamos con haber sido seducidos por una mujer mayor.
Bueno, pudiera ser que ese no sea más que el sueño y la fantasía de un Mario Benedetti ya viejo,
A lo mejor.
Pudo haber sido real y pudo haber sido nada más la fantasía.
Debe serlo, sí, ¿no? Porque en estos tiempos también ya se hablaría de otra cosa, ¿no? A lo mejor ya se hablaría hasta de estupro, de otro tipo de situación conflictiva.
Así es. Que bueno, recordemos que en aquellos ayeres no se veía como algo malo o algo como un delito, ¿no?
No, claro. Y como hablamos, pues puede ser una libertad literaria que él se toma. De hecho, no es la primera mujer en su mente, en su vida. La primera es Rita. Él la describe a Rita como la chica de la higuera. Resulta que en su casa de Capurro, él vivía en la planta alta, y había una enorme higuera cuyas ramas se acercaban a su ventana. Pegaban con su ventana. Entonces, esa higuera era como su escalera personal. Cuando quería fugarse o cuando quería que algún amigo lo visitara, subían por la higuera y se metían por la planta alta directamente a su cuarto. Bueno, fue por esa higuera, unos días después de que murió su madre, uno de los sucesos más relevantes de la novela, en que aparece Rita. Rita era una niña de su edad que sube por la higuera y se introduce por la ventana. Y entonces me dice, no sé, te vi que estabas llorando y vine a tratar de consolarte. Y hacen una amistad simbólica, simbólica porque vaya usted a saber si efectivamente Rita existió o no. Así Él es. Se la sigue encontrando en una y en otra oportunidad. Y de hecho, al final de la novela, cuando de alguna manera él menciona el nombre de la borra del café, porque eso es algo que ahorita quisiera comentar, porque se llama así la novela, ¿no?
Sí.
Es cuando acaba por darse cuenta que Rita era su ideal de mujer. Tal vez esa podría ser una interpretación. Esa es la primera, la conoce de niña. Después se encuentra con ella por casualidad, se da cuenta que es azafata, después un día nunca llegan a tener un romance físico, era la mujer que llegaba y se iba.
Que dicen que toda mujer ideal para un hombre es aquella con la que nunca se llega a concretar absolutamente nada.
Yo creo que no solo para el hombre, ¿eh? El amor eterno se basa precisamente en la no consumación, en que siempre queda como una asignatura pendiente.
Así es.
Quizás por eso hay amores que no se llegan a consumar y, bueno, muchos ejemplos de ello.
Sí, claro, ahora sí, como dijéramos, todo mundo tiene su Beatriz, ¿no?
Así es. No recuerdo quién se cita,
Dante.
Pero de
Dante. Okay. Dante era... tenía un amor imposible que era Beatriz, y de hecho es la que le conduce en la Divina Comedia, es la que le conduce por el paraíso.
Ah, okay.
Sí, pero nunca logró, él estuvo enamorado de ella, pero nunca logró, él después se casó y ella también la casaron con otras personas, pero por eso tuvo su Beatriz. Entonces todo mundo tiene su Beatriz, esa mujer o esa pareja que nunca llega a ser pareja. Esa pareja ideal.
Como en aquel amor en tiempos del cólera, ¿se recuerda?
Ah, pero ahí sí se llega a realizar.
¿De cuántos años después, verdad?
Sí, claro.
Toda una vida.
Sí, claro, pues, más de 50 años, ¿no?
Así es. Sí, o sea, creo que tiene razón en eso, el amor es más intenso cuando no hay nada que lo desgaste.
Así es.
Y bueno, de las partes que me parecen más relevantes dentro de las metáforas que Benedetti pone en esa novela, por ejemplo, Claudio. El nombre de Claudio es Claudio Alberto Dionisio Fermín Nepomuceno Humberto.
Ah, caray.
Más los apellidos. Y casualmente, Mario Benedetti, su nombre es Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Ferrugia. Realmente, parece ser que es una costumbre propia de su país, de Uruguay, el poner, además yo creo que eso evita las homonimias, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Imagínese haciendo una credencial de elector que traiga todos esos nombres.
Ah, caray, no cabría aquí, se necesitaría una credencial tamaño familiar casi, ¿no?
Sí, así es. De los símbolos importantes, la higuera. La higuera está en toda su novela, la trae una y otra vez hacia los relatos que están, La casa de Capurro, que fue lo que más tuvo él como familia. Y hay un pasaje que a mí me resulta interesante, ahora sí, le doy toda la razón, tal vez por la etapa de vida en la que yo me encuentro. Y es cuando su viejo, después de viudo, después de varios o muchos años de viudez, encuentra una segunda pareja. Y como entonces le da la voz a su padre para que sea él quien describa y quien hable de Sonia, creo que es Sonia
la nueva pareja de su papá,
se casan y ella empieza, dice en voz de Claudio, ella empieza a hacer que yo revalore como adulto a mi madre, porque Sonia trata de entrar a la familia, de ser aceptada, de que los hijos
la acepten,
y entonces empieza a preguntarles acerca de su madre, y los hace hablar,
y contar historias sobre la madre.
Así es, y entonces él dice, platicándole a ella, conocí prácticamente mucho de mi madre que sabía, pero que no había considerado. Y como hombre me doy cuenta que, así como usted hablaba de Beatriz, yo creo que un hombre que está solo en la edad madura o ya senil, esperaría tener una Sonia, ¿no? Una mujer, claro, que lo ve con aquella ternura y con aquella necesidad de ¿cómo se puede decir? ¿Respaldar a su hombre?
Sí, de entregar afecto y de apoyarlo, de que está ahí, que cuenta con ella, ¿no?
En su contexto.
Sí, claro.
O sea, dentro del contexto que él tiene, del contexto en donde no cabía ya una mujer, ella llega y se inserta. Y
se adapta.
Y se adapta y asume con la honestidad que procede, si yo no vengo a sustituir a nadie, sino vengo a
buscar mi propio espacio.
Así es.
Bueno, ¿qué cree? Nos tenemos que ir de nuevo a otro corte y no nos leyó ese fragmento en donde Claudio es seducido por la inquilina. Regresando, ¿nos lo lee? Muy bien.
Okay.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y también esta melodía de Five Cups of Coffee de Jayhawks, también está para disfrutarse esa melodía. Bueno, con relación al tema de hoy, al libro del que estamos hablando, La Borra del Café, de Mario Benedetti, que nos comparte el doctor Carlos Preciado. Doctor, nos ha comentado un poco acerca de Claudio, de este encontrarse, revalorar a su mamá muchos años después de muerta, cuando su padre encuentra una nueva pareja, de cómo una chica, Rita, se encuentra con él y le digamos, le ofrece consuelo y con quien surge una amistad que llega a convertirse así como su mujer ideal. Pero también está esa parte que nos tiene prometida de cuando Claudio a sus 14, 15 años es seducido por una mujer mayor, que dice usted, es el sueño de casi todo hombre ser seducido por una mujer mayor en la edad adolescente, ¿no?
Quizás me equivoque, pero espero no ser un perverso por eso.
Acá el joven le está dando la razón, dice que sí, efectivamente.
Okay. Déjeme leerle, voy a leer un poco entre líneas para no pasarme de largo, pero bueno, como decía, el capítulo se llama Hoy, Estreno Hoy. Y comienza diciendo que los domingos el viejo se llevaba con él a Helenita. Helenita es su hermana menor. Y que Natalia y el Quique, Natalia es la mujer de quien vamos a hablar y el Quique es su pareja, si el tiempo les era propicio, se iban el día entero a alguna playa. De modo que en los domingos estivales la casa quedaba exclusivamente para mi uso personal, dice Claudio.
Claro.
Algo que no encerraba ningún especial significado, salvo que constituía para mí otra variante de la libertad. Ese domingo había ido a la feria de Tristán Narvaja. Nunca compraba nada, pero me gustaba meterme entre la gente, escuchar las agrias o pintorescas discusiones, hojear libros de segunda o décima mano. Al mediodía regresé a casa, dispuesto a almorzar a solas. Fui directamente a la cocina, pero allí me esperaba una sorpresa. Natalia, de pie junto a una hornalla encendida de la cocina a gas, movía lentamente en una olla y de modo circular una larga cuchara de madera. Llevaba puesto un camisón corto de una gasa transparente, o sea que se le veía o se le adivinaba todo. Además estaba descalza, lo que acentuaba la impresión de desnudez. «Perdón», dije sobresaltado, «pensé que no había nadie en casa». «No te preocupes», dijo ella, divertida con mi asombro. «Yo también pensé que estaba sola». Entonces hizo un simple gesto, pero intuí que era el comienzo de algo. Apagó el fuego. Yo seguí inmóvil en el umbral de la cocina. Vino hacia mí y tuve la impresión de que acudía en mi ayuda. «Estamos solos, Claudito, ¿te das cuenta?». Claro que me daba cuenta. Es el día libre de la yugular, se refiere a una yugoslava que tenían de ayuda de cámara.
Yeah.
«Tu padre y Helenita regresarán a la noche. Quique tuvo que ir a Paysandú por no sé qué lío familiar, y yo asentía desbordado por tanta buena noticia». Me tomó del brazo y me llevó hasta su cuarto. Cerró las cortinas. Me miró gravemente. «Claudito, nunca has estado con una mujer, ¿verdad?». Me fijé como un estúpido en que decía «mujer» porque era chilena. «¿Estado?», balbuceé. «No te hagas el sonso, bien sabes lo que quiero decir». «No, nunca he estado». «¿Quieres que te enseñe?». Mi timidez tenía un límite, así que dije «quiero». Me desabrochó los dos primeros botones de la camisa y metió su mano por debajo de la misma. Me acarició un hombro y la nuca. Atrajo mi cabeza y me dio un beso rápido en los labios. Luego se apartó y se quitó el camisón transparente. Natalia tenía 25 años y a mí, desde la óptica de mis 16, me había parecido hasta ese momento una simpática veterana. Pero cuando se quedó desnuda, con sus finas piernas de bailarina, su poblado pubis pelirrojo y sus pechitos desafiantes, se convirtió de pronto en alguien sin edad. Una Nereida, una diosa de juventud, una sirena sin cola, qué sé yo. Es claro que todo ese catálogo lo pensé mucho después, ya que en ese instante crucial de mi vida no estaba para reminiscencias grecolatinas. Y sigue, ¿eh? aquí lo detenemos para que tengan algo que encontrar los que...
Claro que sí.
La novela. Y esto me hace pensar en algunos de sus poemas, como aquel de una mujer desnuda y en lo oscuro, ¿lo recuerda? Que brilla con una claridad que nos deslumbra. O sea, el erotismo de Benedetti es tan simbólico, tan profundamente simbólico, que le digo, no sé, me parece que hay para
bueno, y es erotismo sin rayar en lo...
¿En lo vulgar?
Así es.
Claro. Si me permite, déjeme ver si encuentro aquí en el libro este que traigo.
¿De sí, poemas?
El poema este que le digo, de una mujer desnuda y en lo oscuro, porque no trae índice.
¿No trae al final?
No parece.
Como que recuerdo que algunos traen, hacia el final traen un índice de contenido, pero no, ¿verdad?
No, aquellos tan famosos como el de si te quiero es porque sos...
Mi amor, mi cómplice y todo, y en la sí. Calle codo a codo somos mucho más que dos.
Así es, que él grabó, Serrat grabó un disco de sus poemas. Comentaban que de un doctorado por la Universidad de Valladolid le dieron como 20 doctorados, todas las menciones honoríficas de muchos gobiernos la recibió
Benedetti. Sí, claro, menos del suyo, hasta hacia finales de la vida. ¿Sí?
Hasta el final, y fíjese, no terminó la secundaria. Él dejó la secundaria para poder trabajar muy temprano, siempre trabajó de oficinista. Su afición por los libros fue desde muy chiquillo, y al parecer eran sus fugas, eran sus
Bueno, esto nos puede decir claramente que los libros sirven como formadores,
por supuesto,
formadores de pensamiento, pero el problema actualmente es que, digamos, tenemos muchos escritores que han sobresalido, y muy buenos escritores, a los más representativos de nuestro país también, que no terminaron la secundaria, que si acaso llegaron a primaria. Está Juan José Arreola. Juan Rulfo, que no tuvo una licenciatura.
Creo que Sabines tampoco era una persona con una vida académica muy intensa.
No, y fueron catedráticos en la UNAM.
Ajá.
Sí.
Sí. Uno de los reconocimientos que le hizo su país en el desexilio fue nombrarlo titular de una cátedra de literatura, misma que rechazó, que dejó para volverse a...
Que dijo, no, gracias.
Había muchas deudas por pagar. Y en la poemática de Benedetti, yo he visto esas dos caras tan diferentes. El poema romántico, erótico, nostálgico. Hay dos o tres que de veras me gustaría haberlos señalado para comentarlos. Y el otro, el poema dolido, el que habla de su patria,
sí, claro.
De lo que es la... Él estuvo 10 años en
está,
el exilio.
Creo que en recuento de dos, ¿no? Esa parte, ¿no? Bueno, no me acuerdo si está en el recuento. Hay dos volúmenes de recuento de poemas de Benedetti, bastante grandecitos. No me acuerdo en cuál es en el que alcanza. Creo que en el uno hacia el final... Es en donde está, por ejemplo, esa época tan dolida, tan lastimosa políticamente, ¿no? Y
sí,
que se duele de no nada más de su país, también de América Latina, con ese, digamos, esa mala influencia o control de nuestro vecino del norte.
Sí, y vaya que, bueno, este señor duró 10 años fuera de su patria, y decía, o por lo menos sobre lo que he leído de él, él fue un hombre de una sola mujer. Qué curioso, ¿no? O sea,
¿por
su
qué?
Mujer, curioso por su obra, porque canta tanto al erotismo. Pienso que más se asemejaría a la de un hombre que lleva su vida solo. Pero no, vamos, es una cosa que me llama la atención. Su mujer murió 3 años antes que él.
y le dio para tanto erotismo.
Y le dio para tanto.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a otro corte y mientras tanto busca ese poema que quiere compartirnos también?
Sí, okay.
Sí, con gusto. Gracias.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Una tarde en que habíamos quedado solos en la casa, el viejo me llamó desde la cocina. Claudio, empezó, tengo una mala noticia. Ya no sos un chiquilín y creo que hay que decirte las cosas aún las más tristes. Durante un rato contuve el aliento, no como un ejercicio de la voluntad. Sencillamente no podía respirar. Sentía que mis pulmones reventaban de aire, pero no conseguía expelerlo. Al fin lo logré y pude preguntar, ¿se va a morir? Y el viejo, en tono bajo y con los ojos repentinamente llorosos, sí, se va a morir. Junté fuerzas para inquirir si ella lo sabía. No, solo sabe que está muy enferma. Cree que puede curarse. Eso es, por otra parte, lo que le decimos el médico y yo.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, en esta tarde con La Borra del Café de Mario Benedetti, que nos comparte el doctor Carlos Preciado. Doctor, pues aquí acabamos de escuchar ese fragmento en donde le notifican a Claudio que va a fallecer su mamá.
Y próximamente. En la voz de Silvestre se oye bastante bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Es decíamos, uno de los simbolismos más importantes cuando él de allí cambia su vida y al poco tiempo el viejo ya quiere dejar la casa de Capurro y entonces ya vuelve aquella tregua que le habían dado como de 10 o 12 años, otra vez vuelve a ser un eterno peregrino porque ya no hay nada que buscar. Él dice, es que aquí está mi infancia, y el viejo dice, es que toda la casa me hace recordar a tu madre y quiero cambiar de aire, ¿no?
Yeah.
Y entonces se van otra vez a peregrinar a otro lado.
Andar de casa en casa, qué terrible, ¿eh? A mí no me gustan las mudanzas.
No, sí le creo. Hay un parangón en una novela de Isabel Allende cuando narra la vida del que luego es su pareja. No tengo ahorita los nombres presentes, pero es también él era hijo de una familia de cirqueros, aunque tienen otro nombre. El padre de ese muchacho trae una carreta y recorren todo el
¿Es en el plan infinito?
¿Será?
Creo que es en el plan infinito, es ese continuo caminar en una carreta y ir contando esas ideas.
Y resulta después ser, pues, que es la vida del que es su hombre, su esposo.
Bueno, del que era su esposo en aquel entonces.
En aquel entonces, sí.
Así es.
Sí, bueno, no sé al final qué haya pasado con ella. Hubo un tiempo en que yo leí mucho sobre sus obras, pero luego la perdí.
Sí, tuvo una pareja, creo que con la que duró, un estadounidense con quien duró bastantes años, pero últimamente creo que se había separado.
Okay.
No sé si antes o ahora, en este tiempo después de La Amante Japonés, una de sus últimas novelas, que también está bastante interesante.
Habrá que buscar.
Así es.
Aquí tengo el poema que me decía. Déjemelo, comparto. Se llama Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque. Vibran en su rincón las telarañas y los ojos, felices y felinos, miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia. Se convierte en cielo, el cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Ese es el que yo le llamo el erotismo fino de Benedetti, ¿no?
Claro.
Es algo que va mucho más allá del simple de escribir.
Bueno, es que aparte se percibe ahí bastante sentimiento, bastante amor, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, doctor, ¿qué cree? Ya, sí, algo que quiera agregar acerca de esta La Borra del Café, que apenas alcanzamos a acercarnos un poquito nada más a algunas de todas esas historias que trae, historias cortitas o capítulos cortitos, sí, de la vida de Claudio, de ese crecer desde los 5 años aproximadamente hasta los 40.
No, antes, creo que antes.
A la edad madura, más o menos.
Sí, a la edad adulta.
¿Adulta?
Sí, pasa de la juventud, pero sí es cuando empieza su trabajo, él vuela a Perú, y en ese vuelo es en donde ve por última vez a Rita, la fantasía de mujer. Él cree que es una de las azafatas que se acerca, y ahí, en el avión, le hace el amor, y ahí, en el avión, se va y no la vuelve a ver. Y cuando pregunta a la otra azafata, y Rita, dice, no, aquí no hay ninguna Rita, no, la otra azafata es ella y no se llama así.
Era una fantasía, se despide de esa fantasía.
Y bueno, a mí, así como para cerrar, como usted dice, tal vez podríamos ir capítulo por capítulo, no hay tiempo, pero ¿por qué se llama La Borra del Café? Empiezo por darme cuenta que lo que los sureños, los uruguayos, los argentinos le llaman la borra del café, lo que nosotros le llamamos pozos o sedimento, la parte que
o surrapas.
Surrapas, lo que queda en el fondo de la taza cuando se prepara de cierta manera, especialmente el café turco, que en agua hirviente se le echa el café muy fino, pero al fin café, no es café, vaya. Se le echa al fin y se sedimenta, y entonces después de tomarse el café hay quienes dicen que la forma como se aglomera los residuos, los pozos o la borra, hablan del futuro.
Así es.
Y entonces él en ese último capítulo da a entender que lo que está narrando es lo que se ha sedimentado de su vida, ¿no? Lo que va quedando en el fondo después de, caray, esto lo escribe ya a los 80 y tantos años, es una de sus novelas tardías, en el 92 se escribe, y bueno, de ahí ese nombre que al principio suena, a todos se nos antoja, ¿no? He visto algunos cafés con ese nombre.
Sí, claro.
Y este programa me encanta que se llame de esa manera, porque creo que es de los nombres más simbólicos, ¿no?
Sí, por supuesto, y también recibió ese nombre por la idea de que también se lee. Hay una lectura que se hace de La Borra del Café.
Ah, sí, claro. Ajá.
Y aquí la finalidad es fomentar la lectura, por eso, bueno, pues vamos compartiéndolo a través de La Borra del Café. Bueno. Y café y libros es, pues van casi de la mano.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, ya el cigarrillo sería otro, pero
para quienes fumamos, no, sí.
Para los que ya no lo hacemos, es así como un amigo ausente.
Que el complemento perfecto es libro, café, cigarro y lluvia.
Ande. Y con vista al mar, ¿no?
Si no es en el mar, no importa, pero el olor sí, de la tierra mojada, sí.
Sí, ya lo creo.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Preciado, que vino a compartirnos este libro, este bello libro de Mario Benedetti, que esperamos que no sea la primera ni la última vez, o bueno, la primera, pero que no sea la última vez que viene a compartir a estos micrófonos algún libro.
Con todo el gusto, gracias.
Muchísimas gracias y agradezco también a Silvestre Canil Díaz, quien estuvo a cargo de la producción, a Mariana Morán como asistente de producción, Antonio Díaz, que estuvo en la operación técnica, Elia Macías Vargas, a cargo de la subdirección regional. Se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo. Hasta el siguiente programa. It says one day.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación. Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.